Sea usted bienvenido a esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Gracias por el favor de su sintonía a este espacio informativo. ¿Y qué le parece si vamos iniciando con el resumen en materia nacional? Luego de 33 años, México vive un eclipse total de sol y despierta la admiración de miles de personas. En Mazatlán anocheció y amaneció en tan solo 5 minutos. Denunciará México a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia por asalto a su embajada en Quito.
Vamos a presentar la demanda ante la Corte Internacional de Justicia, que ya se está preparando ahora. Vamos a solicitar el respaldo de las cancillerías y de los países de CELAC, que son 33, excepto Ecuador.
Arremete el presidente López Obrador contra el gobierno de Ecuador tras la irrupción de la policía a la embajada mexicana.
Este es un asunto de otro tipo, que tiene que ver con la actitud prepotente de un gobierno.
Condenan presidentes de Latinoamérica la irrupción policíaca a la embajada de México en Ecuador. Un grupo de estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa llegó hasta la sede del gobierno de Chilpancingo, Guerrero, donde causaron destrozos. Acapulco se declara listo para recibir al tianguis turístico. Reporta una ocupación hotelera del 70%. Hay más comentarios de usted. Martín Rodríguez Osuna amablemente nos comparte. Dice, tengo 3 cachorros, ninguno se asustó. Ellos como si nada cuando estaba el eclipse. Don Arturo Alonso, muchas gracias también por el favor de su gentil comentario. Y bueno, pues yo estaba pensando que a lo mejor antes de que nos vayamos, les ponemos la efeméride de hoy del eclipse, ¿no?
Sí.
Sí, vamos a eclipsarnos otra vez. Pero con un poco de música. ¿Les parece bien? Al ratito. Va que va. El señor Jorge Acosta pregunta, antes del eclipse de 1991, ¿cuál fue el anterior? Uy, don Jorge, pues déjeme checarlo porque así como que decirle yo particularmente, no, pero igual lo investigamos, como no, con muchísimo gusto. Buenas tardes, mi nombre es Lilia. A mí me tocó escuchar los gallos cantar cuando se estaba empezando un poco a oscurecer y también los pajaritos que bajan de los árboles a comer milo arriba de mi azotea. Se retiraron de nuevo a sus árboles como si fueran a dormir y ya pasado el eclipse, regresaron a mi azotea. Gracias, Lilia, por compartirlo. También, Mari García. Mari, mire, ni voy a reproducir al aire el mensaje que usted me mandó. No por otra cosa, sino porque de repente hay gente que puede malinterpretar el asunto y luego de repente a veces no escuchamos bien las cosas y se va a generar una situación ahí media extraña. Pero yo le digo para su tranquilidad que usted, tranquila Mari García, no hay absolutamente nada en ese sentido de lo que usted está preguntando. Y le digo, no lo digo al aire para evitar meter ruido en la red, ¿no? Porque de repente hay gente que dijeron en la radio, no, estamos haciendo una aclaración. Entonces, usted tranquila, tranquilita Mari García. Usted siga feliz, rodando por la vida, como se dice. Ricardo Rodríguez, de la ciudad de West Covina, California, ha estado preguntando en diferentes programas si no me han dado información acerca del podcast de la aplicación de Notisistema, por qué no está trabajando. No saben qué puedo hacer para escuchar su programación, como por ejemplo, Buenos Días Metrópoli. Gracias por su bonito trabajo y espero me pueda responder. Les deseo una excelente tarde, noche, bendiciones. A ver, acerca del podcast, de la aplicación. A ver, lo que no está funcionando es la aplicación. Oiga, don Ricardo, bueno, yo en la mañana estuve escuchando Metrópoli con la aplicación en mi celular, pero igual déjeme checarlo o a ver si la entendí bien. ¿Es la aplicación o los podcasts? Porque los podcasts están todos los programas ya subidos, ¿no? Al menos lo que llevamos hasta este momento, Gerardo. Bueno, lo que te ha tocado a ti esta tarde los ha subido y están publicados. Ah, ok, entonces, si es la aplicación, a ver, déjeme checar si es que ahorita estuviera fallando. O especifíquemelo, don Ricardo. Igual, de todas maneras, lo checo, no hay ningún problema. Nos dicen Óscar Espinosa, disculpen, pero en el debate la candidata de los conservadores solo mostró un resumen de los spots de vulgaridad y repitiendo las mentiras que la caracterizan. Además, mostró nuestra bandera con el águila de cabeza para victimizarse. Me evito los calificativos, don Óscar Espinosa. Dice, solo los panistas festejaron sus tonterías. Bueno, ahí está. Pili, ¿cómo estás, mi querida Pili García de Alba? Pili, tú nomás ya produces para punto y seguido, me tienes muy abandonada, Pili, ¿eh? Sí, estoy muy sentida, mi querida Pili. No te creas, te mando un fuerte abrazo. Oiga, ¿qué le parece si vamos a la pausa comercial? Y ya estamos de vuelta. estamos de vuelta con usted y lamentablemente este proceso electoral se ha venido empañando por el tema de la violencia. Candidatos que han sido asesinados, inclusive algunos quienes fueron funcionarios en algún momento determinado, también en algunos municipios de nuestro país les han arrebatado la vida, en fin. Las elecciones en México, violencia desbordada, es un trabajo de mi compañero Ricardo Camarena.
Lo habían anunciado. Analistas afirmaban que sería el más importante, el más grande y el más costoso. Y también advertían que sería el más violento. Las autoridades confiaban, aseguraban que no sería así. Pero la realidad, como siempre, se impone. Hoy, México vive un proceso electoral inmerso en la violencia. De cara al arranque del proceso electoral, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguraba que existían todas las condiciones para que los comicios del 2 de junio y la ruta que lleva él se desarrollara con calma, con tranquilidad.
No hay ningún riesgo. El país está en paz, hay tranquilidad, hay gobernabilidad y estamos en campaña o en vísperas de iniciar la campaña el día 1 de marzo y todo muy bien.
Pero no importa cuántas veces se intente imponer una verdad desde un atril, la realidad despedaza cualquier discurso que se aleje de ella. La violencia política está desbordada. El antecedente de comicios similares corresponde al 2018 y el actual, el del 2024, ya supera el número de asesinatos de precandidatos, candidatos y actores políticos que forman parte de la contienda. Uno de los más recientes, el asesinato de la aspirante de Morena a la presidencia municipal de Celaya, Guanajuato, Gisela Gaitán. Es la voz del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Es un día triste porque ayer asesinaron a la candidata a presidenta municipal de Celaya, Guanajuato, Berta Gisela Gaitán. Y pues estos hechos son muy lamentables.
Aún faltan 2 meses para las elecciones y de acuerdo con estadísticas generadas por organismos no gubernamentales que siguen de cerca el desarrollo de este proceso, ya se contabilizan 50 asesinatos. Esta es una realidad que conocen bien partidos y aspirantes, tanto que algunos de ellos han decidido abandonar la contienda. Es el caso de Alejandra Lagunas, ex candidata a la presidencia municipal de Xochitepec en Morelos, quien prefirió dejar el proceso. No recibió la protección que esperaba.
Puso la denuncia ante la fiscalía el día, no recuerdo si 5 o 6 de abril, me atendió el fiscal del estado y le dieron seguimiento. Lo único que pues me brindaron las medidas de protección, solamente fueron medidas de protección de recorrido y pues solamente.
El organismo laboratorio electoral tiene identificados los puntos más peligrosos del país durante el actual proceso. En entrevista con Fórmula, su director, Arturo Espinosa, esto exponía.
Sí, sí, a ver, sin duda el más rojo, digamos, rojo con alerta peligrosa es Guerrero, Veracruz y Michoacán también tienen un número importante de casos de violencia. No todos han sido asesinatos, pero cada uno tiene 5 casos de violencia en ese sentido. Entonces, a mí me parece que los focos rojos están en esas 3 entidades.
En este contexto, tanto autoridades electorales como los gobiernos estatales y el federal analizan permanentemente las condiciones de seguridad de quienes aspiran a un cargo de elección popular y trabajan en coordinación para brindarles protección a quien así lo solicite. Así lo afirmaba Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.
Estamos comprometidos con la protección de candidatos de los distintos puestos de elección popular. Por eso hay un trabajo, un plan para protegerlos y para tener presencia de la Guardia Nacional en aquellas zonas donde existe una problemática de inseguridad.
Pero partidos políticos como el PRI en Jalisco reclaman lo contrario. Es la voz de su presidente, Antonio Padilla.
Se han escondido bajo las faldas de la burocracia. Han dicho que el asesinato de Humberto Amezcua no hubo una prevención o no se pudo salvar porque no hubo una solicitud formal. Supongo que se refieren quizá a un oficio, que no mandamos un oficio, pero qué más formalidad de decírselo frente a frente en su cara al secretario.
Hoy ya no se puede hablar de un proceso electoral en calma. Hoy ya no se puede afirmar que México llega a las elecciones del 2 de junio con tranquilidad. Hoy ya no se puede afirmar que esta etapa fundamental de la dinámica democrática del país se desarrolló en condiciones de paz. Notisistema, Ricardo Camarena.
Muchísimas gracias a Ricardo Camarena por esta pieza informativa. Triste, triste realmente lo que estamos viviendo en nuestro país con esta violencia desbordada, un proceso electoral efectivamente inmerso en la violencia, teñido de rojo. Yo creo que este país no se lo merece, no se lo merece, pero es lo que estamos viviendo, y por supuesto lo deseable sería que esta situación parara y parara ya, que ya no hubiera más, pero ciertamente eso es un poco complicado de poderlo garantizar. Vámonos hacia la Ciudad de México, perdón, con mi compañero Arturo García Caudillo. Arturo, ¿qué pasó con el tema Ecuador?
Gracias, Mercedes. Hace rato, en la pasada hora, les daba un adelanto de lo que fue este asunto que, pues bueno, su origen tuvo en las decisiones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Me podrán tildar de estar en su contra, pero la verdad es que fueron sus decisiones al asilar a un sentenciado por la justicia de Ecuador, a pesar de saber que estaba inmiscuido en el tema de Odebrecht, y a pesar de que tenía como antecedentes también el asilo que le había brindado a otros 12 colaboradores del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, y de que pues en su momento envió incluso también un avión de la Fuerza Aérea a rescatar a Evo Morales, el expresidente de Bolivia, y que a punto estuvo de hacerlo también con el expresidente, el depuesto presidente de Perú, Pedro Castillo. Bueno, con estos antecedentes, pues la situación se complicó, y por eso entendemos que fue la decisión del gobierno del presidente Noboa allá en Ecuador de asaltar porque eso fue lo que ocurrió, asaltaron la embajada mexicana. Un acto que no se puede permitir, efectivamente es una violación flagrante a la inmunidad diplomática de las embajadas y los consulados en el mundo. Y esto, pues repito, no es algo que deba justificarse. Sin embargo, solamente estamos dando este marco como explicación de por qué sucedieron las cosas. Y por eso es que fue necesario que las autoridades mexicanas dieran a los funcionarios de nuestro país que estaban trabajando en esa embajada pues una salida. De inmediato fueron o salieron de este sitio los trabajadores de la embajada, la misma embajadora y todas las personas que estaban trabajando solamente ahí. Hay todavía mexicanos que están viviendo y trabajando en Ecuador, son aproximadamente 1,600. Y hay 30 empresas que están asentadas, empresas mexicanas que están asentadas justamente en aquel país. Así es que pues la situación no es tan fácil. Ahora tendrán que darle pues apoyo, asistencia, si es que la requieren, por vía remota o bien a través de terceros países. Pero la Embajada de México en Perú, la Embajada de México en Venezuela y en otros países de Sudamérica. Eso es lo que explicó justamente la canciller Alicia Bárcena, y por eso también pues se agradece el rechazo que ha tenido esta situación por parte de la comunidad internacional, y esto fue lo que comentó justamente Alicia Bárcena.
Próximas acciones de México, 3 muy concretas. Vamos a presentar la demanda ante la Corte Internacional de Justicia, que ya se está preparando ahora. vamos a solicitar el respaldo de las cancillerías y de los países de CELAC, que son 33, bueno, excepto Ecuador, por supuesto, y vamos a enviar una carta al secretario general de las Naciones Unidas para que se presente ante toda la membresía de las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General.
Y por su parte el presidente Andrés Manuel López Obrador, que pues bueno, ya saben que no le gusta quedarse callado, pues arremetió de nueva cuenta en contra del gobierno ecuatoriano. Y repito, esto fue parte de lo que provocó la reacción del presidente Noboa, pero bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue montado en su macho.
Este es un asunto de otro tipo, que tiene que ver con la actitud prepotente de un gobierno, posiblemente por una rivalidad interna, no posiblemente, hay una confrontación interna, y eso los lleva a tomar una medida de este tipo, pero sin dimensionar la repercusión que tiene para su pueblo, para Ecuador y para los países del mundo.
Y pues bueno, aprovechó el presidente Andrés Manuel López Obrador para, aunque usted no lo crea, agradecerle al gobierno, al sátrapa gobernante de Nicaragua, por haber roto también relaciones con Ecuador. Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que honor a quien honor merece, y por eso agradeció y felicitó al mandatario, que no quiero ni mencionar su nombre, de Nicaragua, por haber roto relaciones también con Ecuador en respuesta a esta acción que tomó el gobierno ecuatoriano en contra del embajador de México. Mi reporte, Mercedes.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo.
Al contrario, hasta el rato.
Gracias, Arturo. Y vamos con la información de inseguridad a nivel local con mi compañero José Luis Escamilla. ¿Cómo estás, José Luis? Bienvenido de nueva cuenta.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Bueno, si te parece, comenzamos primero con este trabajo que está haciendo el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. Un colectivo que nace luego de una escisión con una parte de las Madres Buscadoras de Jalisco. Este colectivo de Guerreros Buscadores de Jalisco ha tenido una buena aceptación por parte de la población, que les ha confiado y les ha dado de manera anónima información sobre lugares donde pudiera haber personas enterradas, donde pudiera haber personas desaparecidas. Este colectivo recibió el día de ayer, Meche, una llamada anónima donde les decían que había un punto de inhumación clandestino en el Cerro del Cuatro, en un lugar conocido como Camino a las Antenas, en la parte alta, digamos, del fraccionamiento Terralta, allá en San Pedro Tlaquepaque, en el Cerro del Cuatro. Apenas el jueves, yo te platicaba, Meche, en ese espacio, de la localización, ahí en este predio, del cadáver de una persona, un cadáver que estaba envuelto en bolsas y en cobijas blancas. Eso fue el jueves. Días atrás hubo otros hallazgos similares de cadáveres encontrados en este punto de San Pedro Tlaquepaque, pero eran cadáveres que eran abandonados en superficie, vamos, como en cualquier otro lado donde pueden ser abandonados cuerpos. Sin embargo, ahora este colectivo de los Guerreros Buscadores de Jalisco recibe este reporte donde se indicaba de personas enterradas. Llegan los activistas de este colectivo y comienzan a excavar el día de ayer. Sale uno, sale dos, fueron tres, cuatro y finalmente fueron cinco las osamentas encontradas en este predio. Y ahí le pararon porque las autoridades, el Ministerio Público les dijo, ya nosotros mañana les seguimos, no sé si había temor de que aparecieran más, no lo sé, pero ayer ellas lograron recuperar los cadáveres de cinco personas. El día de hoy continuaron los trabajos forenses para tratar de determinar que no hubiera más. Pero si te parece, escuchamos a Indira Navarro, la coordinadora de este colectivo de Guerreros Buscadores de Jalisco, explicando un poquito lo que se encontraron el día de ayer ahí.
¿Recuerdas? Estaban en Hilerita, no sé si recuerdas cómo había algunos en San Lucas Evangelista, que había como cuatro seguiditos en esta parte, así estaban, uno tras otro. Se cuenta que la cabeza, uno a pie de, o sea, del, un, digamos, acostado, y en los pies del otro estaba la otra cabeza, y así en Hilerita.
Así prácticamente estaban acomodados estos cadáveres. Incluso se creyó, Meche, que uno de ellos, el primero, podría corresponder a una mujer porque había prendas de mujer en el lugar. Sin embargo, luego las activistas, digo, a reserva de lo que diga el Servicio Médico Forense, consideraron que podría tratarse de una persona trans porque había ropa de mujer, ciertamente, y había calzado de mujer, pero era una talla muy grande. Y además, la zona del sostén del bra había relleno, lo cual les hace presumir que se trataba de una persona trans, la abandonada ahí en este punto. Sin embargo, esto será confirmado o descartado por el Servicio Médico Forense. Si es un factor, porque se trata de una persona trans, sería investigado bajo protocolo de feminicidio. Entonces, no solamente toma conocimiento de desaparecidos, sino también feminicidios. Así que, bueno, ahí fueron localizadas las osamentas de 5 personas. Pero la realidad es que este colectivo, Meche, tiene muchísimo trabajo. Tiene mucho trabajo por hacer para tratar de encontrar a más y más personas desaparecidas. Escucharemos nuevamente a Indira Navarro hablando sobre esta serie de peticiones, digamos, o de denuncias anónimas que tiene este colectivo para que vayan y busquen más personas enterradas. La escucharemos a continuación enumerando en 60, cuando menos en 60, el número de puntos que tienen pendientes por ir a prospeccionar.
Más de verdad que ahorita, pues sí se están animando a hablar. Nos hace falta tiempo y nos hace falta pues en qué movernos también, ¿no? Entonces, muchísimo tiempo para salir a estas búsquedas, ya que estamos saliendo nada más 2 veces a la semana, y si es una de emergencia, pues lo hacemos, pero hay muchos puntos todavía por hacer prospección.
Cuando menos 60 puntos todavía tiene pendientes este colectivo. Algunos serán positivos, otros no. En algunos habrá que costar más trabajo, en otros no. Este de ayer de Tlaquepaque fue realmente muy rápido que comenzaran a salir los positivos y que comenzaran a encontrarse estas osamentas. Démosle la vuelta a la página, Meche, y un tema, pues creo que extraño, no sé qué pasó ahí en cuanto a comunicación se refiere. Porque hoy por la mañana el gobernador del estado, Enrique Alfaro, publicó en sus redes sociales un mensaje donde se alegraba porque decía había habido saldo blanco durante este periodo vacacional. Él hablaba no solamente de playa, hablaba de municipios turísticos. Si me permites, voy a tratar de encontrar el comunicado que se envió esta mañana desde Casa Jalisco, donde el gobernador, como te digo, Enrique Alfaro, se alegraba de que había habido un resultado positivo durante el periodo vacacional gracias a la participación de muchísima gente que estuvo al pendiente justamente de este operativo vacacional. Lo que dice el gobierno del estado, lo leo a continuación, dice en total coordinación entre los 3 niveles de gobierno y el operativo de Semana Santa y Pascua, con el que se veló por salvaguardar la vida de turistas locales, nacionales y extranjeros que visitaron los distintos puntos turísticos del estado. Cerró este 7 de abril con saldo blanco. Estas 2 semanas se vivieron en paz en las playas tanto de la costa sur como de la costa norte, así como en destinos como Talpa de Allende, San Juan de los Lagos, Chapala, Mazamitla, Tapalpa y balnearios de la zona norte de Jalisco. Habla entre otras cosas le da las gracias a los rescatistas de las diferentes corporaciones y demás. Sin embargo, Meche, no podemos hablar de saldo blanco, porque en total fueron 7 las personas fallecidas durante este periodo vacacional. 7 personas que pierden la vida, 6 de ellas en accidentes carreteros, una más ahogada en un cuerpo de agua del municipio de Jesús María, pero cuando tenemos 7 personas muertas, obviamente no puedes hablar de un saldo blanco.
Claro que no.
Entonces, bueno, sale el gobernador diciendo que fue saldo blanco, luego le preguntamos a Protección Civil cuántos fallecimientos fueron en total. La semana pasada, si no me equivoco, fueron 4 o 5, y esa semana entonces habrán sido 3. O 2, dependiendo. Pero en total son 7 personas muertas, es decir, no puedes hablar de saldo blanco. A lo mejor es una cifra menor a otros años, no lo sé, no lo discuto, pero con una sola persona, una sola vida que se pierda, pues ya no podemos hablar de saldo blanco con motivo de un operativo, ¿no? Así que bueno, así las cosas en materia de seguridad, Meche.
Totalmente de acuerdo contigo, José Luis Escamilla. Muchísimas gracias por la información.
Hasta luego, buenas noches.
Tenemos que hacer un corte y ya volvemos con los deportes. Y con más del eclipse, no, tú no vas a hablar del eclipse,
también,
¿verdad?
Total.
Bueno, a lo mejor hay uno que otro deportista anda eclipsado por ahí.
Sí, por ejemplo, los Bravos de Ciudad Juárez eclipsaron al San Luis porque le ganaron en su estadio.
Ándale.
Partido que se suspendió anoche y se reanudó hoy tempranito.
¿Y cómo quedó?
Ganó el conjunto de Bravos 3-2.
Ah, por eso lo eclipsó.
Lo eclipsó, efectivamente.
Ay, no, qué barbaridad. Qué buenas analogías, hasta en el deporte se dan los eclipses. ¿Cómo estás, Manuel Trujillo Soriano?
Muy bien, Meche, vámonos con los deportes. Vamos a arrancar con el automovilismo, y es que el piloto tapatío Sergio Checo Pérez espera que su situación contractual para la temporada 2025 de la Fórmula 1 se defina dentro de las próximas semanas. Creo que es cuestión de tiempo, obviamente el mercado de pilotos se está moviendo y las próximas semanas seguramente habrá mucho movimiento, y espero que dentro de un mes, a más tardar, sepa realmente qué haré el próximo año. Estoy bastante tranquilo al respecto. Esto fue lo que dijo Checo Pérez, el piloto de Red Bull, en entrevista con Sky Sports de Fórmula 1. Han cambiado las cosas dentro de Red Bull para Checo Pérez, y ahora se habla de que lo estarían firmando, le estarían renovando contrato por un año más. Pues vamos a ver qué ocurre realmente en las próximas semanas, pero dice Checo que está tranquilo después de lo que ocurrió en el Gran Premio de Japón, donde nuevamente los autos del Toro Rojo hicieron el 1-2 con Max Verstappen como ganador y en este caso Checo Pérez en segundo lugar. Grandes Ligas anunció los ganadores de la segunda edición de los premios Jugador de la Semana en la Liga Nacional. El bateador de los Rojos de Cincinnati, Spencer Steer, y en la Americana el pitcher dominicano Ronel Blanco de los Astros de Houston. Después de que consiguió el primer juego sin hit de la temporada ante los Azulejos de Toronto. La semana pasada el reconocimiento fue para el también dominicano Juan Soto de los Yankees de Nueva York. Bueno, y antes de pasar al fútbol, tenemos una entrevista vía telefónica. Nos acompaña aquí en Radio Metrópoli Carlos González, coordinador de deporte competitivo del CODE, y él nos va a hablar acerca de este torneo Challenge GDL del Tour Mundial de Voleibol de Playa. Así es que, Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Martín, para ti, para Manuel, para ti, para toda la audiencia. Muy buenas noches y gracias por la oportunidad de poder compartir.
Bien, Carlos.
Este evento tan importante.
Perfecto, pues ya estamos prácticamente en vísperas de que se ponga en marcha este Challenge GDL Tour del Tour Mundial de Voleibol de Playa. Platícanos un poquito para que la gente que no está enterada de qué se trata y de cuándo a cuándo se va a llevar a cabo este evento importante internacional que tendremos aquí en la zona metropolitana.
Fíjate que estamos muy contentos porque por primera vez en la historia en Guadalajara traemos un evento de esta calidad. Traemos precisamente un evento internacional donde participan las mejores parejas del mundo que vamos a estar viendo en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024. Es un evento donde participan 33 países y más de 100 parejas buscando los últimos puntos para la clasificación a los Juegos Olímpicos. Se va a llevar a cabo del 11 al 14 de abril, o sea que a partir de este jueves hasta el domingo, en el Complejo Panamericano de Tenis. Justo en el Parque Metropolitano, las canchas de tenis las convertimos en canchas de voleibol de playa, y ahí vamos a estar disfrutando de un espectáculo y de una fiesta que nunca se ha visto en Guadalajara y que hoy los zapatillos y los jaliscienses tenemos la oportunidad de ver de primera mano.
Dos cosas, Carlos, es pues muy importante la cifra de países, 33 países participantes, o sea que vamos a tener lo más granado de este deporte aquí en Guadalajara.
Así es, desde los brasileños, estadounidenses que han estado figurando en los pasados Juegos Olímpicos, hoy las nuevas revelaciones con los países nórdicos y también los europeos, China, Japón, la verdad es que, pues sí, lo mejor del mundo estará aquí buscando esos últimos puntos para París.
Y platícale a la gente que te escucha aquí en Radio Metrópoli cómo se acondicionaron las canchas de tenis para convertirlas ahora en voleibol de playa.
Sí, es uno de los retos que se tuvieron, pero la verdad es que pensando que Guadalajara pudiese tener un evento de esta magnitud, se pensó en esas instalaciones, movilizamos aproximadamente 1,000 toneladas de arena, de arena tipo sílica, que nos permite montar 6 canchas, montamos 4 canchas de competencia y 2 canchas de calentamiento, lo cual nos va a permitir poder disfrutar de ese gran número de partidos para llegar al campeón de Challenge del Pro Tour Guadalajara 2024.
Quiero pensar que los juegos más importantes se van a realizar en el estadio de béisbol, de tenis.
Sí, en el estadio de tenis son los únicos que tienen costo, los boletos están en boleto móvil, y las demás canchas que van a estar en los mini estadios y en la explanada, uh-huh, son totalmente gratis para el público, para que lo puedan disfrutar.
Todo esto entonces en el Complejo Panamericano de Tenis de el 11 al 14 de este mismo mes, ¿verdad?
Sí, así es, del 11 al 14 de abril, ahí los esperamos desde las 8 de la mañana prácticamente hasta las 9 de la noche.
Oye, ¿y qué demanda han tenido los boletos por la importancia del evento? Lo que ya nos estás detallando ahorita es un evento muy importante, pero ¿qué tanta demanda han tenido las entradas que van por ahí de los 200 a los 450 pesos, verdad?
Sí, las entradas van muy bien. Hoy el aforo del estadio es aproximadamente de 2,500 espectadores, pero yo creo que vamos a llegar sin problema a tenerlos llenos y sobre todo pues
Ah, caray, estábamos en eso cuando se corta la comunicación entonces con Carlos González, el coordinador de deporte competitivo del CODE. Bien, pues creo que lo más importante ya salió al aire, este Challenge GDL Tour Mundial de Voleibol de Playa del 11 al 14 en el Complejo Panamericano de Tenis. Se acondicionaron las canchas y pues ahí está entonces este evento muy importante porque otorga puntos precisamente para el ranking olímpico, deportistas de 33 países. Muy bien, continuamos ahora con información de fútbol para comentarle a usted que con anotación de Avilés Hurtado al minuto 80, los Bravos de Juárez derrotaron hoy 3-2 al Atlético de San Luis al completarse por la mañana el partido de la fecha 14 que se suspendió anoche al minuto 73 por una falla en el alumbrado del estadio Alfonso Lastras. Con el triunfo, Bravos llega a 12 puntos en la tabla general y San Luis se queda con 13 unidades, ambos ya sin posibilidades de aspirar al play-in. A tres fechas de que termine la fase regular del torneo de clausura, con la victoria de los Bravos, el Monterrey, que tiene 28 puntos, asegura su presencia en la liguilla, aunque por el momento los Rayados enfocan todas sus baterías en su partido del miércoles, que será ante el Inter de Miami de Lionel Messi, en la vuelta de los cuartos de final de la Conca Champions, y el del sábado ante los Tigres en el Clásico Regio, ya dentro de la fecha 15 del torneo casero. Bueno, mañana hay actividad en los juegos de vuelta de los cuartos de final de la Conca Champions. Tigres, por ejemplo, recibe la visita del Columbus Crew con el marcador empatado a un gol. Hoy el técnico de los felinos, Robert Dante Siboldi, dijo que, bueno, pues les tocó bailar con la más fea, que les tocó el rival más complicado. Así lo dijo el entrenador felino. Aquí lo escuchamos, lo que dijo Siboldi.
Pero de todos, de los cuatro, pero sí creo que el rival que le tocó a Pachuca contra América también, el rival no fue competencia. A Rayados le tocó también, al Inter es un equipo competitivo, pero creo que los dos rivales que nos toca, tanto a Rayados como a nosotros, son difíciles. Yo creo que el de nosotros es más por el logro que ha tenido en el último torneo, que es el actual campeón de la MLS.
Bueno, pues es lo que dice el entrenador de los felinos, el otro duelo precisamente para el día de mañana en estos cuartos de final de la Conca Champions. El equipo del América también tendrá actividad, en este caso pues ya lleva una ventaja importante de 4-0 frente al New England Revolution. Y en el fútbol internacional, el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, dijo que enfrentará con sus mejores hombres al Manchester City al día de mañana en la ida de los cuartos de final de la Champions League, sin importar que varios de ellos estén amonestados. En el otro duelo programado para mañana, Arsenal se medirá al Bayern Múnich. Ya para finalizar le comento que el Al Hilal derrotó hoy 2-1 al Al Nasser para sumar su 33º triunfo consecutivo. 33 victorias para este Al Hilal, que vence al equipo del Al Nasser. ¿Le suena? Pues es el equipo en el que juega Cristiano Ronaldo, el astro portugués. Lo lamentable es que queda eliminado el Al Nasser, y lo peor aún es que Cristiano Ronaldo fue expulsado después de esta derrota. Además fue expulsado Cristiano Ronaldo y su equipo quedó eliminado. El Al Hilal avanza a la final de la Supercopa de Arabia Saudita, donde enfrentará al Al Ittihad en la otra serie semifinal. Son los deportes que tenemos por el momento, Meche, muchas gracias y continuamos contigo.
Muchas gracias a ti, Manuel Trujillo Soriano, que tengas muy buena noche.
Gracias, igualmente, hasta luego.
Gracias. ¿Qué le parece si vamos a la pausa comercial y ya estamos de vuelta con usted? le parece si vamos a compartirle el sonido de la música? Esta sección que en Buenos Días Metrópoli nos permiten mis compañeros Griselda Torres Zambrano y Víctor Montes Rentería realizar, pues, a este equipo que nos hemos involucrado justamente en la producción y en el diseño de la misma. Hoy, a propósito de este eclipse que acabamos de vivir hace algunas horas, ¿cuántas canciones no están inspiradas en el eclipse? Hay muchísimas, muchísimos, hay muchos temas, es realmente, créame que es un mundo. Tratamos de hacer algo que fuera grato para nuestra audiencia justamente hoy en el sonido de la música, inspirados también precisamente en el eclipse de sol. Miremos hacia arriba. Del universo, ese infinito misterio, nos es familiar la luna y el sol. Hoy, la luna ocultará al sol y lo podremos ver desde la Tierra. Lo llaman eclipse de sol y ha inspirado mitos. En diversas tradiciones como la china y la mexica, se creía que durante un eclipse alguna entidad divina devoraba al sol, ya sea un dragón o una deidad. Musicalmente, el fenómeno astronómico inspira y ha sido interpretado de diversas formas. Jason Dos Santos describe la parsimonia con la que la luna disfruta lentamente ocultar al sol. Con cadencia, cual si fuera un baile entre la luna y el sol y un expectante planeta Tierra. Así retrata en su pentagrama el eclipse. No such thing. En 1325, durante la fundación de Tenochtitlan y al colocar la primera piedra, se presenció un eclipse. La leyenda cuenta que había un nopal con tunas rojas y maduras, interpretadas como la representación de los corazones de los sacrificados. Alejandro Otaola, con su pieza, bien podría ensamblar percibiendo el fenómeno desde la angustia y el drama. Un yun genera un efecto de dejarse ir. Volar con el eclipse. En algunas culturas, se cree que el amarrar un hilo rojo en el vientre de una mujer embarazada puede proteger al bebé durante un eclipse. Científicamente no está comprobado que exista una afectación. Por eso, mejor, démosle un tono festivo al fenómeno como lo hace Jim Joseph. Lo que no es un mito es que el eclipse es una analogía del amor como lo propone Piqueras. De la pasión. ¿Cómo lo proyecta Lali? O del desamor. Así que mi amor. ¿Cómo lo canta Lit Killa? Como si esto fuese un eclipse. Así que mi amor. Se creía que los eclipses eran señales de desgracia, guerra o enfermedad. Dice que la distancia terminará. Patti Cantú le da esperanza porque dos seres separados volverán a estar en una misma línea recta. En un eclipse eterno, eclipseando. el eclipse fue visto poéticamente por Soda Stereo. Ella, la luna, él, el sol.
El eclipse no fue parcial.
Y el otro, el planeta Tierra.
Nuestras miradas.
En un té para tres.
Té para tres.
No sé ni dónde estoy, no ha salido el sol aún.
El eclipse es esa similitud, casi afinidad con la vida de alguien. No sé ni dónde estoy, no ha salido el sol aún, con más complejos desde que te fuiste. Desde ese día, vivo en un maldito eclipse. Te daría el mundo, pero nuestro eclipse fue todo lo que te di. Eclipse, quiero verte despertar.
Emoción me da cantarte, nunca te voy a olvidar.
¿Cuál será la música que elija usted hoy para disfrutar de este fascinante evento astronómico? Cuando el sol se eclipsa para desaparecer, se ve mejor su grandeza. Precisó el filósofo romano Séneca. Y todo bajo el sol está en sintonía, pero el sol es eclipsado por la luna. Así remata Roger Waters, Eclipse, icónica pieza de Pink Floyd. En esa frase engloba todas las cosas buenas que la vida ofrece, pero la influencia de alguna fuerza oscura en nuestra naturaleza nos impide aprovecharlas. Tome sus precauciones para verlo con seguridad. Porque es la belleza de un eclipse y el peligro de mirarlo. Disfrute hoy de este regalo de la naturaleza, porque el próximo eclipse de sol en México será hasta el 30 de marzo de 2052.
Nothing I can say, a total eclipse of the heart. A total eclipse of the heart. A total eclipse of the heart.
Notisistema, diseño de audio. Roberto Álvarez.
Pon tu rostro al sol, haz eclipses perfectos.
Voz y producción. Mercedes Altamirano. Se acabó el eclipse. Bueno, espero que haya disfrutado el sonido de la música. Don José García sugiere la app Radio México para las personas que se han comunicado y que han tenido algún problema con la app de Notisistema. Dice que la app Radio México, ahí los puedo escuchar. Dice, los escucho todo el día. Muchas gracias, señor José García. Don Joel Casas, gracias también por su comunicación. Sergio Méndez, Mari García, Manuel Jara, también Lulú, muchas gracias. El señor Sergio B., Agustín Sánchez Robles, Olga Cerecero, gracias por su comunicación. Y vamos hasta la Ciudad de México, ya en estos últimos minutos que nos quedan aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias o de este espacio informativo. Arturo, te escuchamos con información. Adelante.
Gracias, Mercedes. Y pues bueno, como anoche se llevó a cabo, a esta hora estaba a punto de iniciar el debate presidencial, el primero de tres, el próximo será el 28 de este mismo mes de abril en los estudios Churubusco, también aquí en la Ciudad de México, y después habrá a principios de mayo uno en el Centro Cultural Tlatelolco, que pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero como justamente se llevó a cabo ayer este primer debate, se le preguntó al presidente Andrés Manuel López Obrador, que hoy estuvo en Mazatlán, desde ahí fue la mañanera, para que coincidiera justamente con el eclipse total de sol en aquel puerto. Y pues bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues no, se le preguntó acerca del debate, qué le había parecido, qué era lo que opinaba, a quién había visto ganadora o ganador. Pues no quiso decir quién, tampoco dijo quién era su favorito, aunque lo sabemos, pero el presidente sí se refirió en sí al debate como tal, al debate como una forma de democracia, y que, pues bueno, justamente vamos a escucharlo, porque dice que a su juicio el evento estuvo requete bien.
Es que no puedo hablar de eso. Creo que son ejercicios necesarios, importantes, y es lo que planeó el INE, y se tiene que respetar el formato que se decide. Y también los candidatos pueden ir o no ir. En este caso, todos han decidido participar, las candidatas y el candidato. Y bien, todo en calma, todo bien, réquete bien.
Pues ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador, dándole el visto bueno al ejercicio democrático que se llevó a cabo anoche en el Instituto Nacional Electoral, el primero de tres debates. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo. Que descanses.
Igualmente, un abrazo. Hasta mañana.
Hasta mañana. Y bueno, ya no alcanzo a leer por completo toda la comunicación, pero tengo otras papeletas por aquí. Don Guillermo, muchas gracias también por comunicarse con nosotros, al igual que Jorge Arturo Martínez, Jorge Reyes, don Alfredo Torres Manzano, Rocío Reynoso y Marta Vázquez. Que tengan ustedes una excelente noche, un sueño reparador, que descansen, y si nos permiten, aquí estaremos de nueva cuenta con usted el día de mañana, despuesito de las 6 de la tarde, en una emisión más de Metrópoli al Día. Gracias, Berenice Flores en los teléfonos, Gerardo Huerta en el control de audio, soy su servidora Mercedes Altamirano. Muy buenas noches y gracias de nueva cuenta por su escucha.